Radio Popular, R. Irratia.
Estamos en las 8 y 33 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y hoy nuestro invitado es Koldo Mediavilla. Él es responsable institucional del Partido Nacionalista Vasco. Koldo Mediavilla, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno, además, casi, no sé, se puede decir aquello de que casi no hemos tenido vacaciones políticas, ¿no, Koldo?
No, la verdad es que llevamos una temporada en la que, pues bueno, la actividad política lo impregna absolutamente todo y bueno, no hay ámbito ni vacacional ni de ocio ni paréntesis que pueda determinarse una actividad por así decirlo entre comillas normal, ¿no? Pero bueno, es a lo que estamos acostumbrados y a lo que bueno, nos tenemos que someter, pues, normalmente, ¿eh?
Bueno, es lo habitual, casi lo que tenemos, ¿no? Vamos enlazando además elecciones y vamos enlazando algunos planteamientos. Bueno, ¿está convencido el Partido Nacionalista Vasco de que pueda haber un gobierno de coalición de nuevo? En el conjunto del Estado, quiero decir.
Sí, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco cree que bueno, sería conveniente, además, que hubiera un gobierno de coalición. Lo peor que podía ocurrirnos es que se repitieran las elecciones por la actuación interesada de unos u otros, ¿no? Hay que tener en cuenta que la actividad política en el Estado se mueve básicamente por elementos tácticos, ¿no? Más que principios generales de en busca de grandes consensos que redunden en el bien común, lo que viene a ser la actividad en el Estado son regates en corto de unos u otros para intentar llegar a la Moncloa y cercenar la imagen del adversario, ¿no? Y bueno, en esa situación estamos convencidos de que más pronto que tarde habrá gobierno en el Estado o se recuperará un gobierno de coalición en el Estado, sobre todo teniendo en cuenta, pues bueno, la capacidad que tiene Pedro Sánchez para es un gran corredor de obstáculos, ¿no? Saltar las vallas y intentar llegar a sus objetivos, ¿no?
Bueno, pero esas vallas al final no son más que acuerdos de negociación con las diferentes formaciones, incluido, por cierto, el Partido Nacionalista Vasco. ¿Han puesto sobre la mesa, por ejemplo, que se vayan cumpliendo o que se cumplan ya definitivamente las transferencias que en un día se acordaron, incluida, por ejemplo, esa gestión de la seguridad social?
Sí, evidentemente. Nosotros tenemos una experiencia en relación a los acuerdos alcanzados con el gobierno español no demasiado positiva, ¿no? Es decir, hay una serie de compromisos, incluso por escrito, firmados y alcanzados con el Partido Socialista y con su secretario general desde la investidura pasada, que pues no se han cumplido. Fíjese usted, el cumplimiento del estatuto estrictamente fue acordado por ambas partes y el propio gobierno español fue el que determinó el calendario de transferencias para que se pudiera cumplir, ¿no? Y ha sido el propio gobierno español el que ha roto todos sus vaticinios y todas sus promesas al no cumplir ni el calendario ni las transferencias pendientes. Y, por supuesto, el régimen económico de la seguridad social, que consta en el Estatuto de Autonomía de Guernica, es una de las materias básicas en las que debiera cumplirse lo que es ley, no es nada, ninguna reivindicación extemporánea, ¿no?
Bueno, todos los votos van a ser determinantes. Aquí no puede fallar ninguno si es que Pedro Sánchez quiere sacar adelante esa coalición. Claro, hay también algunos elementos pues que están por igual elevando el precio, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, hablan de Junts per Catalunya, fundamentalmente. ¿Apoyaría el PNV una ley de amnistía, por ejemplo, para lo que ha sucedido en Cataluña?
Vamos a ver, el Partido Nacionalista Vasco desde hace tiempo, desde que se produjo la crisis con el ámbito decisivo de Cataluña, viene diciendo que lo que hay en el trasfondo de la cuestión es un problema de carácter político, un problema de carácter político que debiera abordarse políticamente y no judicialmente, cómo desde el Estado español y del gobierno español de turno se ha llevado a cabo. Esa situación ha llevado a una situación de ruptura, de enfrentamiento, de desconfianza por parte de los agentes políticos y por parte de la sociedad catalana, y creemos que debe darse de una vez por todas solución a pues a un clima que debe volver al ámbito de normalidad, de diálogo, de, si es posible, entendimiento, eliminando el carácter, por así decirlo, represivo o de orden y mando, ¿no? Y como tal, no sería la primera vez. Que tengan ustedes en cuenta que el año 36 también el Frente Popular determinó una amnistía que puso en libertad a Lluís Companys, que en el año 34 había declarado el Estat català, ¿no? Es decir, no sería una excepción, no sería sería un elemento sí novedoso, pero no una excepción. Y como tal, creemos que los problemas se resuelven abordándolos con diálogo, con generosidad por parte de todos y con voluntad de llegar a acuerdos. Lo contrario es permitir que los problemas se pudran y que la situación empeore cada día que pasa, ¿no?
Bueno, igual podríamos interpretar también que algo está cambiando incluso en la oposición, ¿no? Porque el propio Núñez Feijóo se refería ayer en que hay que dar encaje al problema territorial de Cataluña. A mí, desde luego, me ha resultado novedoso. Yo no sé si le ha resultado
sí,
también.
Bueno, la verdad es que los pronunciamientos del señor Núñez Feijóo nos están dejando un tanto perplejos, ¿no? Porque un día hace una declaración y al día siguiente pues se ve obligado a matizarlo, no sé si por presiones de esa caverna mediática que acompaña al Partido Popular o por ámbitos de su propio partido, ¿no? Evidentemente, PNV lo viene diciendo hace tiempo, hay un problema de entronque territorial y de entronque de sensibilidades nacionales en el conjunto del Estado español, y hay que solucionarlo de manera positiva, sí o sí, no con decisiones unilaterales o unívocas, ¿no?, como hasta el momento se ha producido. Y bueno, en ese sentido, las declaraciones del señor Núñez Feijóo pues viene en esa línea que, bueno, pues se subraya desde el ámbito vasco, pues desde iniciativas como la que el propio Lehendakari ha presentado recientemente de la Convención Constitucional, a propuestas que el PNV viene realizando desde hace tiempo. Tenga usted en consideración que el problema de encaje de las nacionalidades lleva ahí patente, por lo menos, desde que se aprobó la Constitución, porque la Constitución española admite la existencia de nacionalidades dentro del Estado español, pero no regula de qué manera se puede producir ese encaje, ¿no? Y además, en el ámbito democrático, habrá que entender, y Pedro Sánchez así lo firmó y lo ha incumplido, que debieran abordarse las diferentes formas y sensibilidades de entender la nacionalidad o las nacionalidades que existen en el conjunto de la península. Y eso, hoy, mañana o pasado, habrá que abordarlo de una manera seria y de una manera consensuada, si es posible.
Bueno, ha mencionado la Convención Constitucional, es decir, la propuesta que el Lehendakari ponía sobre la mesa. Aquí hemos tenido también otros invitados de otras fuerzas políticas, Euskal Herria Bildu o Podemos Aldugu, por ejemplo, en las que pues no confiaban en la propuesta del Lehendakari. Dice que no confiaban porque dice que son propuestas que hacen previo al Pleno de Política General para luego volver a guardarlas en un cajón. Esa es la acusación que se lanzaba directamente, no ya al Lehendakari, sino al propio PNV, ¿no?
Ya, lo puedo. Las escuché y, bueno, no les di mayor relevancia, porque tenga usted en cuenta que lo importante es que en esta situación política en la que consideramos que, habida cuenta de los equilibrios y los intereses que puedan tener las formaciones políticas del ámbito estatal para gobernar, pues obliga a sintonías y acuerdos con partidos como el Partido Nacionalista Vasco o con los partidos de las nacionales históricas, sería bueno que alguien fuera propositivo y no simplemente se dedicara a hacer crítica de las propuestas que los demás hacen, ¿no? Me gustaría saber cuál es la proposición que H. Bildu en este momento hace en relación a la cuestión territorial. H. Bildu lleva muy callado con este tema, pese a su apoyo incondicional a Pedro Sánchez, ¿no? Me gustaría que menos predicar y más dar trigo.
De todas formas, Koldo Mediavilla, ¿no sería razonable, por ejemplo, el primero llegar a un consenso en Euskadi? Es decir, que tengamos un acuerdo general de qué es lo que pretendemos o qué es lo que se pretende.
Sí, sí, evidentemente. Tenga usted en consideración que hay ya una propuesta en el seno del Parlamento Vasco, guardada en este momento en un cajón, en la ponencia de autogobierno, con la posibilidad de una renovación de un nuevo estatus político de actualización del autogobierno vasco, que bueno, pues que concita ya determinadas sintonías. Habría que buscar que esas sintonías se ampliaran y que implicara al gobierno del Estado en una negociación seria para abordar el futuro encaje de la nación vasca en el Estado español.
Bueno, pues vamos a ver cómo se van dando esos pasos, ¿no? De todas formas, hombre, ese futuro encaje de la nación vasca en el Estado español también pasaría, porque he hablado solamente de la ley de amnistía. Esa es una de las propuestas que había con el conjunto del Estado, pues para llegar a acuerdos con las distintas formaciones para intentar consensuarlos. Otros son el derecho a decidir. ¿Cree que vamos a ver en esta legislatura el que se den pasos en ese sentido?
Bueno, nosotros creemos que, le vuelvo a insistir, que hay una ventana de oportunidad en este momento para plantear un debate, el debate que nosotros quisimos que se abriera ya la legislatura pasada y que Pedro Sánchez firmó y que no cumplió. Creemos que en este momento las necesidades de unos y otros les van a obligar a que se aborde de una manera concreta el futuro de las nacionalidades en el Estado. Mire, el próximo lunes se cumple el centenario de la denominada Triple Alianza, un acuerdo suscitado entre los partidos nacionalistas de Euskadi, Galicia y Cataluña, solicitando y reivindicando el derecho de sus respectivos pueblos a poder vivir según su saber decidir y su bienestar, ¿no? En tal sentido, no es una reivindicación que lleve dos días. El PNV es consciente de que va a ser laborioso y que va a ser costoso. Pero, vuelvo a insistir, los problemas están para ser abordados y no para ser ocultados o para mantenerlos al margen de su resolución. El PNV hará todo lo que esté en su mano para que pueda abordarse en el ámbito de esta legislatura, y confiamos que esta vez sí la realidad se imponga y podamos tener un acuerdo que pueda ser ratificado por el conjunto de la sociedad vasca.
Sí, es cierto, ¿no? Lo que al menos usted anunciaba también y decía, que ve posible un gobierno de Pedro Sánchez, porque sí, porque normalmente suele sacar a flote muchas veces de sus iniciativas, pero para eso hay que tener que llegar a acuerdos y puede hablarse de una inestabilidad, ¿no?, gubernamental, por decirlo de alguna manera, porque los apoyos pues cada vez son más complejos, ¿no?
Sí, sí, evidentemente la situación es muy complicada, ¿no? Pero mire, yo vuelvo a insistir. Yo le veo, conocemos ya en cierta medida cuál es el perfil del actual presidente del gobierno español en funciones, y es un, él mismo se ha definido como un superviviente, ¿no? Y como tal hará lo imposible por seguir en la Moncloa. Sí. Entre otras razones, porque una vez nominado será muy difícil descabalgarlo de ahí, ¿no? Pero, y por eso yo creo y tengo confianza de que pueda llegarse a una investidura favorable por parte de Pedro Sánchez. Pero para que eso se dé, tiene que haber unos compromisos firmes y unas voluntades que después se acometan.
Bueno, del PP ni hablamos, ¿no? De la investidura de Núñez Feijóo, quiero decir, que también considera que va a ser fallida, claro, evidentemente.
Sí, sí, evidentemente es así, ¿eh?
Bueno, porque se había especulado, y el propio Partido Popular había especulado en su momento, ustedes ya habían negado la mayor, no querían ni siquiera entrar en debate, pues porque, bueno, se van configurando gobiernos y está claro que Vox es un elemento determinante. Se creyó, por cierto, lo que esa propuesta también, antes hablaba de Núñez Feijóo, que un día dice una cosa y otro día otra, pero el otro día hablaba de un pacto de Estado que incluso Abascal avalaba, ¿no?, que hubiera un acuerdo entre PP y Partido Socialista.
Sí, pero bueno, es que se están diciendo tantas cosas, es decir, iba a conversar con Junts y al día siguiente, o al de cuatro días, cuando el señor Puigdemont hace sus declaraciones y sus consideraciones, dice que Junts puede evitarse hablar con él. Y si es así, también podríamos colegir que el señor Núñez Feijóo podría evitarse presentarse a la investidura, porque si no considera la posibilidad remota de un apoyo de Junts o del resto de las formaciones políticas, pues qué sentido tiene presentarse a una investidura. Y luego otra cuestión, una cuestión básica, y es que aquí alguien dice que Vox ha desaparecido de la ecuación política que presenta el señor Núñez Feijóo, y no es cierto. Mire, el señor Núñez Feijóo representa 137 parlamentarios en el Congreso de los Diputados, no 170, que son los que le da 33 más de Vox, pero claro, todo el mundo cuenta que esos 33 están incorporados a su alternativa, y si es así, es que o hay ecuación o no hay ecuación, y en ese sentido Vox es inherente a la candidatura de Núñez Feijóo al Partido Popular, y como tal el Partido Nacionalista Vasco mantiene, ya lo hizo desde el principio, que en esa alternativa no va a participar y se enfrentará abiertamente a ella.
Bueno, una cosa son los acuerdos de gobierno, otra cosa son ya los acuerdos que se den. Ayer mismo, por ejemplo, el PNV tenía una propuesta que tumbaron PP y Partido Socialista, la de la inviolabilidad del rey.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros seguimos manteniendo las iniciativas que ya en la legislatura pasada las presentamos, tanto en la ley de secretos oficiales, el tema de la inviolabilidad del rey, el tema de la ley Mordaza, son ámbitos en los que nosotros tenemos un compromiso firme, que lo presentamos en la legislatura pasada y que misteriosamente los grandes apoyos de los dos partidos, que no se pueden poner de acuerdo en ningún caso, tumbaron todas estas propuestas. Pues bueno, las hemos vuelto a presentar y se da la circunstancia que nuevamente el bipartidismo del Partido Popular y del Partido Socialista pues han dejado fuera el tema de la inviolabilidad del rey, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo porque nuestro compromiso es firme con la democracia, con la transparencia y con la mayor democracia que pueda haber en el sistema actual, ¿no?
Bueno, imagino que eso será lo que vayan a transmitir, ¿no?, el próximo día 24 a sus afiliados y simpatizantes, los que se reúnan en ese Alder Dieguna.
Sí,
que decía precisamente, su presidente decía que va a ser especial, ¿no?
Sí, para nosotros es una fecha especial, siempre lo es el Alder Dieguna, pero este año lo es con más razón, fundamentalmente porque va a ser el primer Alder Dieguna, ya lo fue el año pasado, ¿no?, fuera del ámbito de la pandemia, a pesar de que todavía, por desgracia, sigamos teniendo casos de contagio en Euskadi, ¿no? Fuera del ámbito de la pandemia. El año pasado veníamos de salir de la excepcionalidad y mucha gente estaba cohibida y coartada a poder celebrar un gran acto de masas, que fue el primero que el Partido Nacionalista Vasco celebró, ¿no? Este año creemos que sí, que es el momento del gran reencuentro. Reencuentro, porque tenga usted en cuenta que para nosotros el Alder Dieguna es como la gran vitamina que como partido y como organización tenemos de nuestra propia militancia para continuar en el calendario anual. Es una cita en la que mucha gente se ve que no se había visto en el último año, gente de todas las condiciones, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, que vuelven a situarse alrededor de un espacio abierto para convivir en virtud a una voluntad, a un espíritu y a un y a una forma de vida y de entender el país, ¿no? Y como tal para nosotros es fundamental, es un elemento mágico, por así decirlo, y hacemos un llamamiento para que todos los alderdiquides, alderdisales, todos los simpatizantes del PNV que quieran volverse a encontrar y todos juntos, con fuerza y con fortaleza, abordar los grandes retos que se nos vienen encima en los próximos meses, pues acompañarnos en las campas de Foronda para tener un día inolvidable.
Bueno, pues haremos seguimiento de todo ello, como no puede ser de otra manera. Koldo Mediavilla, responsable institucional del Partido Nacionalista Vasco, le agradecemos el que nos haya acompañado esta mañana con nosotros, que haya estado aquí en la sintonía de Radio Popular de Herri Irratia.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko, Koldo. Agur.
Agur.